parroquia virtual. En este programa buscamos dar respuestas a las interrogantes que nos dejan en la página de Facebook y en el correo electrónico. Un programa donde también buscamos recomendar material de evangelización, libros, películas, música, revistas y páginas de internet. Programaremos además testimonios de conversión con los cuales podrás constatar que en la actualidad Dios sigue tocando los corazones de los humildes. Y por supuesto, como en toda parroquia, reflexionaremos la palabra de Dios y la acompañaremos de ejemplos y metáforas. Vamos pues a iniciar con este programa titulado La Parroquia Virtual.
Bueno, para los que ya siguen este programa de la parroquia virtual, solamente déjenme presentarles a lo que es nuestro sacristán virtual. Sí, nuestro sacristán virtual lo hemos bautizado con el nombre de Anacleto, en honor al santo mexicano Anacleto González. Así que si ustedes escuchan por ahí una voz media acá, él es el sacristán que se llama Anacleto. Y ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de lo que son las redes sociales o del correo electrónico. Tenemos una página de Facebook. La página de Facebook es La Parroquia Virtual. Así nos deben de buscar, www.facebook.com/ La Parroquia Virtual. Y en el Twitter tenemos lo que es la dirección @curavirtual. Si usted no tiene ni Twitter ni Facebook, nos quiere mandar un correo electrónico, bueno, lo puede hacer a la dirección programalaparroquiavirtual@gmail.com. No es Hotmail, porque dicen, ya le mandé Hotmail. No es Hotmail. La parroquia virtual, programa la parroquia virtual @gmail.com. No es Hotmail, es gmail.com. ¿Sale, vale? Bueno, tenemos ahí ya algunas preguntas que nos han hecho. Vamos a contestar a esas preguntas y para eso, pues, llega aquí mi estimado Anacleto González.
Parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga errores científicos? Por ejemplo, diciendo que Josué paró el sol. Josué no pudo parar el sol, pues el sol no da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira en torno al sol. Por favor, padre, aclare esto para dar una respuesta.
Yo creo que aquí viene la confusión de muchos, porque la Biblia ni es un libro histórico, ni es un libro científico, es un libro o es un conjunto de libros religiosos. No enseña ciencia, sino religión. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla como la gente de su tiempo que hablaba o pensaba. Y aquí, pues en aquel tiempo pensaban que la tierra era el centro del universo. Pero esta inexactitud en su modo de hablar no tiene que extrañarnos. Hay que ver que también en nuestro tiempo tan científico y técnico, decimos expresiones como el sol sale en la mañana y el sol se mete en la noche. Y esto, pues, no es así, es una forma de expresarnos. Así sabemos muy bien que el sol no sale. La Tierra gira en torno al sol y es por eso que cuando está dando ese giro podemos ver al sol y pensamos que sale. Y cuando ya da su giro y casi termina de dar el giro, vemos que el sol se mete, pero no se mete. Hay que entender también que la Biblia habla en torno a lo que sería el modo de hablar de aquella gente. Y hay que comprender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico.
La parroquia virtual.
¿Cómo sabes? Hace muchos años, en una pobre aldea china, vivía un labrador con su hijo. Su único bien material, aparte de la tierra y de la pequeña casa de paja, era un caballo que había heredado de su padre. Un buen día, el caballo se escapó, dejando al hombre sin animal para labrar la tierra. Sus vecinos, que lo respetaban mucho por su honestidad y diligencia, acudieron a su casa para decirle cuánto lamentaban lo ocurrido. Él les agradeció la visita, pero preguntó: ¿cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia en mi vida? Alguien comentó en voz baja con un amigo: él no quiere aceptar la realidad. Dejemos que piense lo que quiera, con tal que no se entristezca por lo ocurrido. Y los vecinos se marcharon, fingiendo estar de acuerdo con lo que habían escuchado. Una semana después, el caballo retornó al establo, pero no venía solo. Traía una hermosa yegua como compañía. Al saber eso, los habitantes de la aldea, alborozados, porque solo ahora entendían la respuesta que el hombre les había dado, retornaron a casa del labrador para felicitarlo por su suerte. Antes tenía solo un caballo, y ahora tienes dos. ¡Felicitaciones!, dijeron. Muchas gracias por la visita y por vuestra solidaridad, respondió el labrador. Pero, ¿cómo podéis saber que lo que ocurrió es una bendición en mi vida? Desconcertados y pensando que el hombre se estaba volviendo loco, los vecinos se marcharon, comentando por el camino: ¿será posible que este hombre no entienda que Dios le ha enviado un regalo? Pasado un mes, el hijo del labrador decidió domesticar la yegua, pero el animal saltó de una manera inesperada, y el muchacho tuvo una mala caída, rompiéndose una pierna. Los vecinos retornaron a la casa del labrador, llevando obsequios para el joven herido. El alcalde de la aldea, solemnemente, presentó sus condolencias al padre, diciendo que todos estaban muy tristes por lo que había sucedido. El hombre agradeció la visita y el cariño de todos, pero preguntó: ¿cómo podéis vosotros saber si lo ocurrido ha sido una desgracia en mi vida? Esta frase dejó a todos estupefactos, pues nadie puede tener la menor duda de que un accidente con un hijo es una verdadera tragedia. Al salir de la casa del labrador, comentaban entre sí: realmente se ha vuelto loco. Su hijo único puede quedar cojo para siempre y aún tiene dudas de que lo ocurrido es una desgracia. Transcurrieron algunos meses y el Japón declaró la guerra a China. Los emisarios del emperador recorrieron todo el país en busca de jóvenes saludables para ser enviados al frente de batalla. Al llegar a la aldea, reclutaron a todos los jóvenes, excepto al hijo del labrador, que estaba con la pierna rota. Ninguno de los muchachos retornó vivo. El hijo se recuperó. Los dos animales dieron crías que fueron vendidas y rindieron un buen dinero. El labrador pasó a visitar a sus vecinos para consolarlos y ayudarlos, ya que se habían mostrado solidarios con él en todos los momentos. Siempre que alguno de ellos se quejaba, el labrador decía: ¿cómo sabes si esto es una desgracia? Si alguien se alegraba mucho, él preguntaba: ¿cómo sabes si eso es una bendición? Y los hombres de aquella aldea entendieron que más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados.
Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Tómame, llévame, ¿a dónde vives tú? Quiero conocer.
En Radio Zepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
Ya ven, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual.
Te presentamos el segmento Películas con Valores. Un breve recorrido por el mundo del séptimo arte, analizando algunas de las películas para poder rescatar los valores universales que nos ayudan a ser mejores humanos. Luces, cámara, acción.
Pues hoy no propiamente te vamos a hablar de la película como tal, pero te vamos a hablar de algunas curiosidades de esta película de Mel Gibson que se realizó allá por el año 2003. La película es titulada La Pasión de Cristo. El director es Mel Gibson, una persona que se dice católica, pero pues bueno, ha creado por ahí algunos cuantos escándalos y en fin. No vamos a meternos con su persona como tal, pero vamos a mencionar lo que son esas curiosidades que llaman la atención de esa película. La película está basada en lo que es un escrito de una religiosa. Sí, Emmerich fue la fuente alterna al Evangelio para elaborar la película La Pasión de Cristo. O sea que, si has visto la película, has visto los detalles de las experiencias de Santa Ana Catalina. ¿Quién es Ana Catalina? Bueno, ella es beata. Ana Catalina Emmerich nació el 8 de septiembre de 1774 y murió el 9 de febrero de 1824 a los 49 años. Fue una monja agustina, canónica, mística y escritora alemana. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre del año 2004. Emmerich es el apellido consignado allá en Alemania. Desde pequeña decía tener visiones en las que se le aparecía principalmente Jesucristo cediéndole su cruz. Ella ingresó en un convento de agustinas cuando tenía 24 años. Le empezaron a aparecer también heridas sangrantes, lo que conocemos como estigmas, que se hacían visibles periódicamente cuando llegaba este tiempo de Navidad y Año Nuevo. Pero no vamos a hablar propiamente de esta beata, vamos a hablar más bien de aquellas cosas curiosas que se dieron en la película. Por ejemplo, Jim Caviezel, el que interpretó a Jesucristo, fue alcanzado en dos ocasiones por un rayo durante el rodaje. Sin embargo, ese no sería el único sufrimiento para el actor, pues en la secuencia de la flagelación fue azotado sin querer varias veces. Una de ellas le provocó una herida de 30 centímetros. También la paciencia de Jim Caviezel pues es grande, puesto que para las últimas escenas llegó a soportar, ya cuando se estaba en la escena de la flagelación, se estaban grabando estas escenas, llegó a soportar sesiones, fíjese, la preparación del maquillaje, sesiones de maquillaje de hasta 7 horas. Y no conforme con eso, cuando no se terminaba, tenía que irse Jim Caviezel a descansar, a dormir, con todavía aquellas cosas que le pegaban en el maquillaje, que simulaban lo que era la piel que se le estaba desprendiendo por los latigazos. Si prestamos atención al nombre de Jim Caviezel, nos daremos cuenta de que sus iniciales son J, Jim y C, Jim Caviezel. Y estas coinciden con las que, pues habitualmente se emplean para referirse a Jesucristo. J, C, Jesucristo, Jim Caviezel. Ahora otro dato, durante la filmación de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel tenía 33 años. La misma edad que tenía Jesús de Nazaret en el momento de la crucifixión. Es interesante también el nombre de la actriz judía que encarnó a la Virgen María. Su apellido es Morgenstern, que significa en alemán estrella de la mañana. Y usted recordará muy bien que estrella de la mañana, pues es una de las letanías que tiene el rosario. Ahora, hablando de mujeres, una mujer que interpretó a uno de los personajes tan misteriosos que aparecen por ahí, Satanás. Sí, Satanás es interpretado por la actriz de nombre Rosalinda Calentano, pero ella pues no dio la voz, ella solamente presentó la actuación y la voz del demonio fue ya doblada por otro actor. Se dice además que durante el rodaje hicieron acto de presencia unos misteriosos hombres vestidos totalmente de blanco que se dedicaron a dar consejos acerca de cómo recrear la pasión de Cristo. Nadie parecía conocer a estos individuos, a los que una vez finalizada la grabación, dicen no se les volvió a ver. Misteriosamente aparecen, misteriosamente desaparecen. Durante el rodaje todos los días, antes de que comenzase el trabajo, el sacerdote canadiense Stephen Somerville oficiaba una misa en latín para todos los que estaban implicados en el proyecto. Así lo dispuso Mel Gibson, no nos invitó a nosotros, pero lo bueno es que tuvo esta idea y al mismo tiempo este apoyo espiritual. Independientemente si creían o no, creo que fue muy buena aportación por parte de Mel Gibson. Otra cuestión, la película tuvo 3 nominaciones a los premios Oscar. Mejor maquillaje, obviamente, pues imagínense más de 6 horas ahí para poder maquillar y darle todos estos toques violentos y sangrientos a Jim Caviezel. Bueno, mejor maquillaje, mejor banda sonora, la música sin duda es genial. Y el director de fotografía también pues quedó nominado, aunque no ganó, pero pues bueno, ya la nominación le cuenta mucho. La película narra lo que son las últimas 12 horas de vida de Jesucristo antes de ser crucificado y trae 2 importantes mensajes. La película trae el mensaje lo que significa la verdad, la gracia y el perdón. Ponga mucha atención si no la ha visto y va a ver que estos mensajes están bien encarnados en lo que es la escenificación. La cruz, ¿cuánto pesaba la cruz que cargaba Jim Caviezel? La cruz pesaba 75 kilogramos. En los momentos ya de rodar estas escenas, pues se hacían sesiones de 6 horas. Durante estas escenas, cuando cargaba la cruz, sucedió algo y usted mismo se dio cuenta cuando están ahí queriéndole crucificar. Bueno, pues mientras cargaba la cruz y las escenas, a Jim Caviezel se le dislocó el hombro. Se le dislocó el hombro cuando en una de las escenas le cae encima la cruz. Es interesante también saber que en la escena de la crucifixión, las manos que aparecen crucificando a Jesucristo son las de Mel Gibson, porque él dijo, era yo el que había puesto en la cruz, eran mis pecados, y por eso es que él decidió grabarse, porque era el director, decidió grabarse las manos mientras crucificaban a Cristo. Aquí se utilizó más bien una prótesis que simulaba las manos. En realidad sí se estaba clavando lo que vendría a ser una prótesis. Este movimiento de dedos era producido por una prótesis. Detrás habían puesto una pantalla verde y entonces lograron colocar la imagen de Jim Caviezel. Por eso es que se ve tan real. Otra cosa que sin duda también fue muy importante es que Mel Gibson y Jim Caviezel comulgaron todos los días del mes anterior al comenzar el rodaje, y durante el rodaje, pues como ya mencionamos, ellos se tenían la celebración de misa en latín y rezaban el Santo Rosario. La cinta fue rodada íntegramente en Italia y solo se utilizaron dos locaciones: la ciudad de Matera, donde se rodó la crucifixión, y los estudios Cinecittà, donde se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Pues estos son algunos de los datos curiosos de la película La Pasión. Si no la ha visto, se la recomendamos. Algunos dicen que es muy violenta y otros llegamos a decir que la película no se acerca ni tantito a lo que fue la realidad por la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo hizo por amor. Y se me olvidó decir que Mel Gibson puso los 30 millones de dólares que costó la película. Ya después nadie quería distribuirla, pero pues bueno, ya también llegó a ser algo así como novedad y también por curiosidad, y ya por ahí hubo quien se animó a distribuirla. Y así pues llegó a nosotros. El que se empapa del amor de Dios nunca conocerá el aburrimiento.
Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
El amor, mi alma respira meditación. Cada mal.
En oración quiero
más géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
Ya ven, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues esta pregunta que nos llega dice lo siguiente: ¿cuál es la definición desde el punto de vista cristiano del alma y del espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Estoy tomando un curso de Biblia en mi parroquia y pues necesito más información. De antemano, muchas gracias.
Esta es una pregunta que hacen constantemente porque quieren conocer la diferencia entre alma y espíritu. El alma, para San Agustín, el alma, dice San Agustín, está compuesta de tres elementos: la conciencia, que es el asiento de nuestra vida emocional; luego tenemos el intelecto, que es todo el conocimiento que poseemos; y la voluntad, es decir, tenemos el poder para decidir por nosotros mismos. Para San Agustín, entonces, es la conciencia, el intelecto y la voluntad, es lo que compone el alma. Hablando de lo que es el filósofo Aristóteles, habla de que hay tres tipos de alma: alma vegetal, alma animal y alma espiritual. Las plantas tienen vida por el alma vegetal. Los animales tienen vida por el alma animal. Y hablando del ser humano, tiene un alma espiritual. Y aquí, hablando del alma espiritual, viene a ser agregado con un toque divino, porque el alma espiritual viene a respaldar o agregar estos elementos que también se mencionaron con San Agustín. La conciencia, los seres humanos tenemos conciencia, tenemos intelecto y tenemos voluntad, algo que no tienen ni los animales ni tienen las plantas. Los animales podrán tener cierto tipo de memoria, pero no tienen esa conciencia, hacer o no hacer. Ellos mismos podrán entonces realizar cosas, acciones, no sé, procreación entre miembros de la propia familia. Pero hablando del ser humano, se supone tiene una conciencia, tiene intelecto y tiene voluntad. Vamos a ver qué es lo que dicen los documentos de la Iglesia sobre lo que es el alma y el espíritu. Vamos a ver lo que dice Gaudium et Spes en el número 14. Dice: en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el alma espiritual en su número 364. Dice: el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Como vemos, la Iglesia ha tomado estos elementos que presenta Aristóteles, el alma espiritual. Vemos en el número 366 también del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice: la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. En el número 367 dice: a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Como vemos entonces, la distinción de alma y espíritu. Podemos distinguir alma animal, lo que le da vida a los animales, alma vegetal, lo que le da vida a las plantas, a los vegetales, y el alma espiritual. Aquí no es una dualidad, no hay una separación. El alma espiritual es una sola. Y cuando se desprenda del cuerpo, volverá a unirse cuando sea ya el retorno de Jesucristo, dice, vendrá a unirse al cuerpo. Esta es la distinción que presenta la Iglesia sobre alma y espíritu.
La parroquia virtual.
Músicos para Dios con Rafa Salomón.
Hace algún tiempo me escribió por Facebook una joven que me explicaba que en el grupo al que ella pertenece no tenían ninguna oración para antes de cantar. Estuve investigando y efectivamente no hay una oración que esté dedicada para el momento previo de salir a cantar. Sin embargo, muchos compañeros antes de cantar leen algunos versos bíblicos y hacen su propia oración. Así que, ante la inquietud de mi colega, he escrito con toda humildad y de todo corazón una oración para este momento previo, esperando que les ayude a encontrar ese acercamiento con el amor de Dios. Gracias, Señor, por este momento que has dispuesto en nuestras vidas. Tú nos has llamado y hemos respondido con nuestro ser, con nuestras acciones, con el talento que he recibido de ti y que de manera inmerecida has confiado en mí. Necesito de tu amor, compañía y fortaleza para dar lo mejor, para que sea el mejor de los vinos y sea una ofrenda agradable para ti. Por todo lo que has hecho por mí, por tu amor sobrenatural que experimento en cada instante de mi vida y porque la única forma que conozco de agradar y de agradecerte es entregando lo mejor que tengo en este momento. Infunde tu espíritu renovador. Toca con amor este instrumento que busca servirte, que intenta compartir tu mensaje y que desea con todo su ser agradarte siempre. Como ser humano tengo límites. Con humildad reconozco que el fuego es tuyo, que solo soy un medio para cumplir tu voluntad. Tú me has traído y aquí estoy por ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hacer morada en mí, aquí, en este corazón necesitado de tu amor y tu bondad. Aleja mis egoísmos. Haz a un lado mi vanidad. Dirígeme de acuerdo a tu voluntad. Solo aspiro ser discípulo de tu amor y misionero de tu palabra. Tú me direccionas. Eres mi faro en la oscuridad y mi puerto seguro al que eternamente quiero llegar. No soy yo. Eres tú que me amas tanto y me bendice. Gracias, Señor. Amén. Sí, esta oración te ha gustado, la puedes encontrar en mis redes sociales. La voy a colocar. Será un gusto acompañar tu ministerio con esta humilde petición. Y muchas gracias a mi amiga que me escribió y me dijo, Rafa, no tenemos una oración para antes de cantar. Así que, músico para Dios, aquí la tienes. Te la comparto con mucho cariño, con mucha humildad, pero sobre todo con mucho amor. Hasta la próxima.
¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
Bueno, no se vayan. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Zepa.
Ya ven, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Esta pregunta también es respecto al tiempo de Cuaresma y preguntan, ¿verdad? Dice que les tocó ver que personas querían llevarse algo de ceniza a sus casas y pues querían llevarle a sus seres queridos que no habían podido ir. La pregunta es, ¿esto es posible? ¿Llevarse ceniza para uno andar poniendo a los otros familiares que no fueron? ¿Es válido llevársela a la casa?
Hay que tener en cuenta que la ceniza es un sacramental, algo que viene a ser como el agua bendita. Entonces, las personas que quieran llevar ceniza a sus hogares lo pueden hacer para poderle dar este sacramental quizá a algún familiar que esté enfermo o que no pudo asistir. Recuerden que lo importante es reflexionar sobre lo que es este sacramental, este signo. No es la ceniza como tal la que viene a dar una ayuda o un aliento espiritual a la persona, es la disposición. Además de que los miércoles de ceniza se debe de iniciar la Cuaresma con un ayuno y la oración, además lo que son estos sacramentales, pero no obliga, no pasa absolutamente nada si no se ponen ese día la ceniza.
La parroquia virtual.
Para predicar la palabra de Dios no se necesitan solamente conceptos, se necesita un corazón que hierva de amor.
La parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. La pregunta dice lo siguiente. Dice, un sacerdote ofició misa y puso la cruz de ceniza en la cabeza, o sea, en el cuello, a otras personas en todo lo que abarca la frente hasta la nariz. Siento que es burla y pues lógico que las personas que fueron marcadas con la ceniza en la cara hasta la nariz, pues salieron disgustadas. ¿Está bien lo que hizo?
Bueno, mira, respecto a lo que dices de este sacerdote, primeramente, creo que debemos de comprender que lo que es el sacramental de la ceniza antiguamente se colocaba en la cabeza. De hecho, en el Antiguo Testamento, donde se habla de este acto de sacrificio, de este signo que viene a dar a conocer como arrepentimiento, la ceniza se colocaba en la cabeza, no en la frente. Entonces, lo correcto sería que se dejara en lo que sería la cabeza. Algunos llegan a decir que antiguamente, pues los sacerdotes, después de dejar la ceniza en la cabeza, signaban con la cruz, con el dedo pulgar, signaban una cruz en la frente. Quizá de ahí se empezó a adoptar lo que viene a ser esta práctica de colocar la ceniza en la frente. Algunas personas, quizá a lo mejor si les echan la ceniza en la cabeza, A lo mejor eso no les agrada porque piensan que no se les va a dar ese bien espiritual que esperan, porque debemos de aceptar que hay algunas personas que por falta de evangelización, la ceniza lo ven como un acto supersticioso y piensan que por eso van a alcanzar algún bien o el perdón de los pecados, y no es así. Es un signo de arrepentimiento, es un signo también de compromiso, pero la ceniza es en la cabeza y no sabemos aquí, ¿verdad?, si es que las personas pedían la ceniza quizá en la frente, y a lo mejor este sacerdote, a lo mejor, no lo justifico, a lo mejor un tanto indignado o molesto o enojado y pues también de mal modo, hacía este signo de la cruz desde lo que es la frente hasta la nariz y pues así como lo mencionas. Creo que el sacerdote actuó de manera precipitada y equivocada. Hay que orar por él para que no se deje llevar por sus impulsos. Pero tengamos en cuenta que el signo, lo que es este sacramental de la ceniza, es de un signo de arrepentimiento. Y lo propio, lo más lógico, sería que fuera en la cabeza, donde nadie te ve. Porque de hecho el Evangelio del miércoles de ceniza habla de aquellos actos que no debemos de andarlos divulgando, dándolos a conocer a los demás. Sí, en la ceniza, en la cabeza. Y el sacerdote actuó mal por dejarse llevar por sus impulsos y signar con una cruz de ceniza casi toda la cara de los fieles. Oremos por este sacerdote y pues también nosotros hay que buscar la manera de evangelizarnos para en este caso saber dónde debe de ir la ceniza y no angustiarnos si no nos llegan a colocar la cruz en la frente.
La parroquia virtual.
A los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, le sirve para crecer.
La parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, la siguiente pregunta dice así. Que si el miércoles de ceniza es misa de precepto.
El miércoles de ceniza no es un día de precepto. Lo que se invita o se exhorta a los fieles es a que reciban las cenizas al comienzo de la cuaresma, pero no bajo obligación. Si en cambio es día de ayuno obligado para todos aquellos católicos, así como lo que es el Viernes Santo. El Viernes Santo también es día de ayuno obligado para todos los católicos. Pero, respondiendo nuevamente a la pregunta, el miércoles de ceniza no es misa de precepto.
La parroquia virtual. Gracias por escucharnos. Gracias por recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima, aquí, en su programa, La Parroquia Virtual. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, visite nuestra página www.facebook.com La Parroquia Virtual. En nuestra página de Twitter, búsquenos @curavirtual o mándenos un correo a la dirección programa@laparroquiavirtual.com Se escribe todo junto. Programa La Parroquia Virtual gmail.com, pero se pronuncia gmail.com, pero se escribe G de gato, mail.com, @gmail.com. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima.